Radio Universidad. En colaboración con el Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, presentan Equilibra, la frecuencia de género.
Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas una vez más a Equilibra Radio, la frecuencia de género. Mi nombre es Carolina Jaime Follo y como cada martes es un placer estar nuevamente aquí en las cabinas de Radio Universidad 88.5 FM, representando al Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí. Y por cierto, bueno, quiero recordarles los datos de contacto con el Instituto de las Mujeres. Estamos en Madero 305, zona centro. Ahí nos puedes visitar. Si requieres asesorías jurídicas o psicológicas, recuerda que son gratuitas. Ahí están las profesionistas, abogadas, psicólogas, la trabajadora social, esperándote para que acudas con pues tus problemáticas, tus situaciones muy, muy diversas que estas pueden ser. Estamos ahí de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche. Y también, bueno, a veces no es fácil trasladarse al centro y puedes tú necesitar de estas asesorías jurídicas y psicológicas. Marca al 075 Tel Mujer si estás en la capital del estado, en Mezquitico, Soledad. Si estás en el interior del estado, puedes marcar al 01800-672-1433. También ahí, o marca al 066 para que te comuniquen a Tel Mujer y puedas recibir esta orientación jurídica y psicológica, y ahí las profesionistas se pueden canalizar al área, a la institución que tengas más cercana y que puedan resolver tu problemática. También en Facebook, por inbox, porque a veces no queremos que nos escuchen quienes están alrededor, bueno, manda tu mensaje por inbox. Encuentra esta página como Ayuda en Línea Tel Mujer. Ahí también están las mismas profesionistas que te atienden en la línea 075, están ahí también detrás de este monitor para recibir tus comentarios, tus mensajes por inbox en Facebook, Ayuda en Línea Tel Mujer. Y bueno, nuestro Facebook del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, así nos encuentras, ponle me gusta y ahí te vas a enterar de todas las actividades, cursos, asesorías, talleres que ofrecemos en el Instituto de las Mujeres. Y bueno, a mí me da mucho gusto que hoy vamos a platicar de un caso en particular. Está ya aquí con nosotras nuestra invitada, en un momentito más te la voy a presentar. Y vamos a hablar de específicamente la participación de ella en el deporte, en la caminata, en la marcha olímpica específicamente. Pero para situarnos un poco dentro de cómo ha sido la participación o el papel de las mujeres en los deportes, yo te invito a que vayamos a escuchar esta cápsula, cortesía de Radialistas, esta cápsula que se llama La Mamá Voladora, y regresamos.
La mamá voladora.
En el podio de honor, la tetracampeona olímpica, Fanny Blankers-Cohen. Nunca se vio nada semejante. La invencible mamá voladora se lleva 4 preseas de oro en los 80, en los 100, en los 200 metros con vallas y en el relevo de 4x100. ¡Espectacular, señoras y señores! ¡Asombroso!
En 1948, en los Juegos Olímpicos de Londres, Fanny Blankers-Cohen, de 30 años de edad, marcó un histórico récord para una atleta. 4 medallas de oro en una sola olimpiada.
Fanny Blankers-Cohen nació en 1919 en el seno de una familia campesina holandesa. Fue siempre una muchacha fuerte y disciplinada. practicaba gimnasia, natación y esgrima, hasta que a los 14 años decidió...
¡Correr! ¡Eso es lo que quiero! ¡Seré la más veloz de todas!
Se casó con su entrenador Jan Blankers y debutó a los 18 años en los Juegos Olímpicos de 1936. En esa primera oportunidad, Fanny quedó quinta en salto largo y quinta en los relevos de 4 por 100 metros.
Con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, se interrumpieron los Juegos Olímpicos. Durante varios años, Fanny se dedicó a su marido y a sus dos hijos, aunque seguía entrenando sin parar.
Terminada la guerra, retornaron los Juegos Olímpicos. En 1948, Fanny Blankers-Cohen llegó a Londres en un momento de plenitud. Poseía ya 6 plusmarcas mundiales.
En esos años, las mujeres tenían poca presencia en las Olimpiadas y su participación en deportes señalados como varoniles provocó escándalo.
¡Es una mala madre!
¿Cómo?
Abandona a sus hijos pequeños para meterse en cosa de hombres.
Pues yo pienso que es una mujer admirable, un ejemplo para nosotras.
La mamá voladora, como la llamaron desde entonces, sumó 4 medallas de oro a sus triunfos deportivos y no pudo competir en salto alto y largo, pruebas en las que ostentaba récords mundiales, pues las fechas de esas competencias coincidían con las carreras.
¡Más lejos! ¡Más alto! ¡Más fuerte! El lema olímpico se encarna hoy en la holandesa Fanny Blankers-Cohen. Una atleta integral, una corredora de vértigo, una mujer con alas.
En 1999, cuando se cumplían los 100 años de la participación de las mujeres en los Juegos Olímpicos, Fanny Blankers-Cohen fue distinguida como la mejor atleta femenina del siglo XX por la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo.
Todo lo que hice fue ganar unas cuantas carreras. Debo decir que estoy sorprendida, pero muy halagada también.
Hasta la fecha, ninguna otra mujer ha vuelto a ganar tantas medallas de oro en una competencia deportiva.
Con 85 años de edad y un medallero repleto, Fanny Blankers-Cohen hizo su última carrera al más allá. Murió en Ámsterdam, la mamá voladora, pionera de la igualdad de las mujeres en el deporte.
Una producción de radialistas apasionadas y apasionados.
Equilibra tus ideas. La entrevista.
Bien, pues esta fue la cápsula de la mamá voladora. Y pues sí, hay muchas condiciones, muchas situaciones... de cómo se dio poco a poco la participación de las mujeres en el deporte y pues este fue un claro ejemplo de ello. Pero a mí me da mucho gusto ahora presentarte el caso de Estela Guzmán Juárez, que ya está aquí con nosotras. Y rápido te comento algo brevemente sobre ella. Estela Guzmán es una feliz esposa, madre, orgullosa abuela. Actualmente radica en San Luis Potosí, México. Desde su infancia aprendió que la lucha diaria y constante es la única herramienta para poder tener éxito en la vida. Al apoyar a sus padres desde los 10 años de edad, hizo que la cultura del esfuerzo la acompañara hasta estos días. Un valor que sin duda debe inculcarse a la niñez y juventud de todo nuestro querido país, claro que sí. Estela, bueno, en el año 2002, a los 50 años de edad, decidió dar un giro radical en su vida y con el soporte de su esposo José Ángel, comenzó a entrenar marcha olímpica en las instalaciones de Lomas Racquet Club en la ciudad de San Luis Potosí, de la mano del experimentado entrenador Eladio Campos, que es medallista panamericano de marcha en 1968 fue. Bueno, Estela, al lado de este experimentado entrenador, logró dominar la técnica de esta disciplina hasta convertirse en una de las mejores atletas máster de marcha olímpica en México y la más importante de su categoría, 60 años y más, en San Luis Potosí. Aquí está con nosotros Estela Guzmán. Bienvenida, Estela, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Me da honor estar aquí en tu programa.
No, bueno, más honor para nosotros. Y bueno, Estela, ya ahorita dije algo muy breve de tu trayectoria, pero cuéntanos primero de ti. Ya por aquí les leía que tú eres esposa, eres mamá, eres abuela. Sí. Antes de hablar, Estela, la deportista, cuéntanos un poco de Estela en todos sus ámbitos. ¿Quién es Estela Guzmán?
Bueno, como bien lo has dicho tú, que desde muy niña aprendí a luchar, a ser alguien, a tener un sueño en la vida, a realizarme como jovencita, como novia, como esposa. Encontré un hombre muy maravilloso que me empezó a apoyar, mis hijos. Siempre hemos trabajado de la mano juntos con mi esposo, con nuestra empresa, que lo cerramos por causas ajenas. Pero seguimos trabajando. Y yo desde muy pequeña me gustaba correr, hacer ejercicio. Muchas cosas, mi esposo me inculcó el tenis, también practiqué muchos años el tenis cuando mis hijos empezaban también a tomar la raqueta, los acompañaba y todo eso. Y llegamos aquí a San Luis Potosí hace veintitantos, como 24 años.
¿De dónde venían?
Bueno, yo soy originaria de Oaxaca.
Sí. Como mi mamá.
Ahí las mujeres somos muy trabajadas, en todo México es todo mi país, que es hermoso, las mujeres luchamos mucho. Me fui para el DF, viví mucho tiempo ahí, estudié y todo, conocí a mi esposo y nos venimos aquí cuando mis hijos pues iban a la primaria. Trabajamos aquí bastante, mis hijos me apoyaron mucho por el colegio, que ellos iban bien, entonces no nos deteníamos ante nada, porque para nosotros lo único que le íbamos a dejar era la educación. Y así fue, son dos hijos maravillosos que tengo. Ya más adelante, pues ya tuve la oportunidad de dedicarme más a la caminata, más tiempo, porque con mi esposo pues era el tenis y todo, y corría la bicicleta y todo eso. Y más adelante ya un día de repente me quedé sin entrenador en tenis y me vio el profesor Eladio y me invitó. Claro que yo pues dije, no voy a poder, bueno, en fin. Pero me dijo, sí puede, ¿no? Me fui a la semana, 15 días, un mes, pues me dijo, sí tiene madera. Así que puede empezar. Ahí empezamos, duramos como año y medio entrenando y lo que queríamos éramos un grupo muy grande. Éramos como unas 120 mujeres en el racket que practicábamos la caminata. Nosotros le insistíamos pues que ya queríamos participar en eventos, ¿sí? Y no, mi profe decía siempre que no, que teníamos que esperar. En fin, ya hubo la oportunidad y desde el principio demostré que tenía muchas ganas de salir adelante. Mi sueño siempre fue ser reconocida en mi club como una buena deportista, que también así le inculqué a mis hijos. Y pues se me ha dado y con cada año he participado como en desde esa hace 11 años que participo como 200 competencias, uh-huh, en las cuales la mayoría son primero de primer lugar. Wow. Oro siempre he tenido. Uh-huh. He ido a Puebla, Guadalajara, Aguascalientes y siempre he obtenido, he participado con señoras más jóvenes, más que luego se me acercan y me preguntan y les digo, no se desesperen, disciplínense, no dejen de hacerlo nada más y vean por ustedes y primero son ustedes. Claro. Primero nosotros somos las mujeres porque tenemos que estar fuertes para sostener la familia y jalarla.
Claro. Oye, Estela, bueno, dos hijos, sí, apoyando también a la economía familiar,
apoyando, sí, todo el tiempo,
todo de manera conjunta con tu esposo. ¿Cómo es dedicarse a los deportes? Tú que has sido muy inquieta en estos temas, en el tenis, en otros deportes desde antes de la caminata, ¿cómo es dedicarse al deporte para una mujer con hijos y que ayuda también económicamente en casa?
Bueno, eso es definitivamente haciendo equipo, platicando con el esposo, platicando con los hijos, diciéndoles pues
que hay que
movernos, hay que aportar lo poquito que tenemos a nuestra comunidad y todo eso. Pues yo me iba muy temprano al club y a las 6 de la mañana, porque yo a las 8 tenía que estar en la empresa, porque yo era la secretaria, la que administraba, la que cobraba, hacían los presupuestos, y mi esposo pues las ventas y todo eso. Pero pero siempre nos juntamos. Claro que habían algunas, ahora ya no, ahora ya me voy, pero bueno, no, siempre nos jaló. Por principio mis hijos fueron los que más me jalaron, porque pues ellos no piden venir, ¿verdad?
Claro.
¿Los quieres traer? Bueno, y así me fui adaptando. Por eso me adapté mucho con mi esposo por el tenis, porque practicábamos lo mismo, íbamos lo mismo y vámonos a correr. Pero ya después, cuando tuve la oportunidad, ya pude quedarme un poquito más y encontré al profe, te lo vuelvo a decir. ¿Sí?
Así es.
Sí, y él vio cuando empecé a evolucionar y empezar, y que los 20 kilómetros, que los 15, que los 10, que los 5. En los nacionales siempre hacíamos 10, 5, y el domingo era a las 7 de la mañana los 20 kilómetros, descansábamos 20 minutos y luego los 5 y terminábamos. Y aguantaba el ritmo, uh-huh. Que no me lastima. La caminata es muy noble, no te lastima.
Me estás convenciendo. Ya voy a cambiar de disciplina.
No, pero sí es muy lindo, todo te sientes bien, es otra cosa.
No, y bueno, tú esta historia de vida que nos cuentas es un claro ejemplo de que como viviendo de una manera organizada en familia, en donde todos los integrantes de la familia participen, podemos encontrar tiempos para el desarrollo de cada integrante de la familia. Podemos encontrar, por supuesto, y por ende, pues personas más felices y más desarrolladas, ¿no? ¿Qué has encontrado tú en el deporte, Estela?
Primero, satisfacción mía.
Claro.
Porque cuando llegas y te empiezan a gritar en las gradas y todo eso, te llena esa alegría, me encanta, me fascina, ¿sí? O sea, termino, descanso y ya quiero seguir en mi disciplina. Me gusta la pista, la ruta, todo, y es algo muy especial para mí, el ser, me encuentro mis compañeros, mis amigos, mis vecinos, siempre con una sonrisa. Dicen mis hijos que llego al club, que parece mercado, buenos días. Digo, pues es que eso es lo que tienes que hacer.
Claro.
Disfrutar la vida, disfrutar. Eso sí que ya que crecieron, les no quieren hacer ejercicio, entonces con permiso, porque yo soy primero. Ya después, que venga todo lo que venga. Pero no es una cosa muy hermosa para mí. Y lo inculco. Ahora tengo una nieta hermosa también que, pues igual, tiene 3 años y...
Y ya y con este ejemplo, pues qué maravilla.
Sí, ella está en ballet. Bueno, después que venga ella a hablar de ella.
No, bueno, pero es que sí, así yo le decía a mi hija también. Una actividad artística y una deportiva. Ella también se fue más por lo deportivo.
Sí.
A mí me da luego más por lo artístico, pero bueno.
Sí, pero lo que te guste.
Claro.
Lo que te guste y te llene. Eso es todo.
Sí, el chiste es que, como les decíamos hace ratito, que como mujeres y hombres podamos pues disfrutar plenamente de aquello que nos hace, que nos satisface y que nos hace sentir desarrollados o desarrolladas, ¿no? Dice aquí Estela que en tan solo 13 años has participado en 200 carreras a nivel estatal y nacional, acumulando más de 1,000 kilómetros en competencia y un promedio de 2,000 kilómetros de recorrido en entrenamiento por año.
Por año, sí.
A ver, nos contaste un poquito de cómo fue que llegaste a la marcha, te invitó el entrenador, y cómo fue ahí tu evolución de que dijiste quiero ser destacada en el club, allá próximamente irte al Tour de Francia, representando a nuestro país.
A nuestro país.
¿Cómo fue el trayecto en este tiempo, en estos 13 años?
Bueno, fue en mi sueño, que yo veo que ahorita, bueno, dentro de un mes ya voy a decir que se realizó, ir a un mundial. siempre me invitaban, porque habían otras compañeras que a España, aquí tal, y me decían, Estela, es que tú tienes todo para ir. Si puedes, hay personas de tu categoría y traes la marca. Bueno, ok, algún día, ese es mi sueño, ir. Lo que tengo que hacer es disciplinarme, obedecer a mi profesor y alimentarme, mente, mi alma, todo. Y cuidarme sobre todo, quererme, para que yo pudiera llegar a esto, ¿sí? Y no dejar un día, llueva, truene, caminar bajo la lluvia es una delicia. En competencia, en... ¿cómo se llama?
En entrenamiento,
ahí estoy. Hubo un tiempo que nos estuvimos yendo a La Muñeca, uh-huh. un lugar que se llama, que son 3,000 kilómetros, pura subida y un frío espantoso. Yo lloraba. Digo, bueno, pues, ¿qué hago aquí? Uh-huh. Pero ya cuando llegas y te felicitan y todo eso... es otra cosa, dices, valió la pena, qué bueno. Y eso es lo que te empuja.
Claro.
En Carranza, cuando hemos participado, todas las señoras que salen de las iglesias y todo eso, ya nos conocían porque somos un grupo, uh-huh. éramos. Ahorita ya no sé qué pasó, pero espero que reorganicemos claro. otra vez ese grupo, porque hay muchas personas que lo necesitan. Uh-huh. Y estoy abierta y les invito a las mujeres, a todos, caminen, no importa, 10, 15 minutos, después ya va aumentando y todo, y sí, me encuentro a personas más grandes que yo, o más chicas que yo, pero se ven mucho más grandes, y le digo, no importa lo que hagas, es que no puedo caminar. Tú te estás moviendo.
Claro.
Entonces, eso. Y ahora que todas se enteran de que me voy a Lyon, Francia, pues me encanta que me digan que te lo mereces, que te va a ir bien. Y eso es lo que me voy a estar acordando para mi país. Voy a luchar por mis mujeres mexicanas, por mi país. Adoro mi bandera. Ojalá que ese es mi objetivo, levantarla.
Uh-huh. Y bueno, y próximamente que cumplas este sueño, pues será una meta más cumplida. Ya vendrán otras más adelante, nuevos
propósitos. Pues yo me imagino que sí. Pues ya uno dice, voy a este mundial y ya. Pero no es cierto, no es cierto. Tienes hambre y hambre y hambre y hambre.
El horizonte se va alejando y hay que irse poniendo nuevas metas. ¿No?
Sí,
es la manera en la que se avanza.
Todo el tiempo, y no dejar que nadie te opaque ni nada. Lo que hiciste fue lo mejor, eso sí que tengan la seguridad que va a ser lo mejor que tengo.
Así es.
Voy a dar todo.
Claro. En estos 13 años, Estela, ¿cuál ha sido tus más grandes logros, éxitos, que puede ser una carrera o una sensación, un sentimiento? ¿Qué es lo, en estos 13 años, lo que más rescatas de momentos o de sensaciones o de sentimientos? ¿Cuáles son tus principales logros en estos 13 años de carrera en la marcha?
En la marcha. Cada competencia tiene un logro. Cada competencia es un sueño realizado. Cuando llegas, entras. Y pues, ¿qué te puedo decir? Pues tener junto a mi familia sana. Claro. Eso es mi logro más grande. Tener, disfrutarlos, ser felices. Buscar la felicidad, ahí está, nada más esto, agarrarla, uh-huh. agarrarla, y todo depende de nosotros, pero cada competencia, te digo, es una fascinación para mí, uh-huh. y no me pierdo ninguna, ¿cómo se llama?, entrega de premios, porque ese es el postre y es lo más rico, uh-huh. se puede saborear.
Claro, claro. Sí. No, y pues siempre en los primeros lugares,
Sí, sí, fíjate, pues, sí, ya... luego me dicen, pues ya tú ni... Que no, pues no, yo no. Quiero mis medallas.
Claro.
Quiero mis medallas. Hay que pelearlas.
¿Dónde tienes tus medallas?
Bueno, traigo las últimas, pero en las otras, en la casa. Ajá. En la casa ahí
¿Tienes un lugar especial?
Tengo un lugar especial, tengo trofeos, muchos trofeos en la recámara de mis hijos, que antes estaban con nosotros, en los estudios, bueno, en la cocina no, porque... pero por todos lados. Ajá. tengo mis trofeos, muy grandes, sí.
Claro. ¿Qué se necesita, Estela, para llegar a cosechar estos logros, estos éxitos? ¿Qué necesita una persona como tú para lograrlo?
Bueno, principalmente quererse, mucha disciplina. Claro. Fue lo que me gustó en esto, porque tiene técnica. Uh-huh. Se te descalifican, así te falten 100. Entonces tienes que mantenerte tu técnica y tener mucha disciplina, mucha voluntad. Llueva, truene, lo que relampague, tienes que estar ahí para llegar a hacerlo.
Pues que nos sirva de lección, porque yo soy de las de que, ay, está nublado, va a llover, hoy no voy.
No, no, aunque llueva y truene, claro. El calor es espantísimo. Yo vengo sí. quemada, más negrita que si te de costumbre, ¿verdad? Pero pero no importa, ¿no? Uh-huh. No, no importa eso.
Claro.
No importa.
Muy bien, bueno, vámonos reflexionando esto, las personas que nos escuchan, vamos reflexionando acerca de esto que nos dice Estela. ¿Nos vamos a ir un corte, Estela?
Claro.
Ya se nos fue la primera media hora de programa. Estamos en Equilibra Radio, la frecuencia de género. Mi nombre es Carolina Jaime Follo. Vamos a un corte, estamos platicando con Estela Guzmán, marchista, que próximamente se nos va a Francia a representar a México en esta disciplina deportiva. Vamos a un corte y regresamos.
Equilibra tus ideas. La entrevista.
Seguimos en Equilibra Radio, la frecuencia de género. Recuerda, bueno, los teléfonos aquí directos a cabina 826-1347 y 826-1348. Estamos platicando muy a gusto con Estela Guzmán Juárez, marchista, que está próxima a representar a México en Francia en esta competencia mundial de marcha olímpica. Rápidamente les recuerdo, bueno, ya Estela tiene 13 años participando en este deporte en más de 200 carreras a nivel estatal y nacional, ha acumulado más de 1000 kilómetros en competencia y un promedio de 2000 kilómetros de recorrido en entrenamiento por año. Y bueno, pues como ella nos dice aquí también en su currículum, nunca es tarde para triunfar. Y esto es la determinación, ya nos decía antes de irnos al corte, la perseverancia y la disciplina que Estela Guzmán Juárez demuestra en cada competencia. Es un ejemplo claro para jóvenes, adultos y personas también de edad avanzada, porque el éxito es paciente y espera solamente a que uno se decida. Estela, nos platicabas hace ratito, antes de irnos al corte, sobre tus grandes satisfacciones, tus grandes logros en este deporte que es la marcha olímpica y qué se necesita para llegar a obtenerlos, a cosecharlos, que es precisamente esto, ¿no? La perseverancia, sí. La disciplina, nos decías. Y ahora me gustaría preguntarte, porque ya nos diste por ahí, nos diste una señal en este día que ibas entrenando rumbo a la muñeca, la presa, la muñeca.
Esa es la presa, la muñeca, sí.
En la lluvia, y que tú decías, ¿qué hago aquí? ¿Cuáles son esos momentos en los que has sentido pues que caen un poco el ánimo? Porque en 13 años de carrera también hay sus altibajos, y ¿cuáles han sido estos bajos?
Bueno, el cansancio, el frío, el que vas subiendo, escalando y no ves a qué horas llegas, y un momento en que dices, pues, Dios mío, ¿qué hago aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué tengo tanto frío? ¿Por qué no estoy en mi casa? Y pues, en fin, pero la mente es tan grande, tan milagrosa, que te dice, yo puedo, y puedo que salir, tengo que salir todo. No importa que esté atorada, pero salgo. Y esa es la fuerza que te motiva a aventarte, porque vienen ya con cierta disciplina, con ciertas competencias, ya como que te exige tu mismo medio de que cómo vas a... Ahí te sale el orgullo, uh-huh. El orgullo de decir, ¿por qué me voy a quedar? Uh-huh. Tengo que seguir, me están... Por mí van a aprender, yo siempre estoy abierta, les digo... Vamos, las encuentro, que baja más el brazo, que levanta la cabeza, que vea. Entonces me preguntan, digo, no puedo decir no ahorita, no puedo. Hasta que, pues a lo mejor me muera en ello, pero seguiré luchando todo el tiempo. Y es que también en la presa de la muñeca llegamos, los ponía en la mesa grande, fruta, entonces digo, no, tengo que llegar a tomar mi café, mi fruta.
Tengo que llegar
sí,
a la
nos
mesa.
Mimaban después, a todos los atletas, corredores y todos, porque no éramos nada más marcha, éramos un buen grupo de personas.
¿Cuántos
éramos?
¿Kilómetros fueron a la muñeca?
18 kilómetros, de Tierra Blanca, así se llamaba. Sí, ahí llegábamos, estacionábamos los carros y nos íbamos para ahí, pero eran 18, 20 kilómetros.
Me encanta que además podemos escuchar el sonido de las medallas que ya se colgó. Muy
sí,
bien.
No, y aparte, ¿cómo se llama? Así no me pierdo.
No, pero qué maravilla, Estela, porque estamos en radio. No sí. las podemos ver, pero las estamos escuchando.
Pues eso, ahí fue donde supe que sí podía superar el clima, frío, calor, lluvia. Entonces sí puedo. Entonces nomás descuidarte y alimentarte físicamente, mentalmente, y con la ayuda y el consejo de mi profesor he salido adelante. Es una gran persona que a pesar de que ya no camina, pero se da a entender perfectamente bien. Sí, es una gran persona. Ojalá lo pudieran aprovechar todavía.
Y también jóvenes. Un ejemplo de la perseverancia y de hacer lo que te apasiona, sí. independientemente de las circunstancias.
Sí, físicamente, sí. Y pero es una persona. Yo una vez llegué al club, me acuerdo, fue un diciembre. Yo venía de la casa de ustedes, venía. Y hacía mucho, mucho frío, fue en diciembre. Y yo tenía frío, dije, no voy a salir, me voy a meter a la pista. En ese tiempo nosotros salíamos del club a la presa, teníamos que ir a la presa. Y voy viendo a mi profesor parado en la esquina, ahí, esperando con su bastón. Y dije, no.
Una motivación más.
Y vámonos. Me uní al grupo y vámonos a la presa de ida y vuelta. Lo hacíamos los jueves, pero el señor ahí estaba hora y media que nosotros salíamos parados. Entonces dije, no, es un ejemplo para todos. Sí, claro. Y todas dijeron, pues el profesor, oiga, profe, pues váyase a descansar. No, hasta que llegue la última de las chicas, me voy, de las señoras. Y así ha estado toda la vida. Ahí está en la palapa, ya no sale porque ya de salud ya a veces se encuentra un poco delicado, pero en la pista siempre nos espera, siempre le decimos, profesor, váyase a su oficina. No, aquí las espero. Ese es el ejemplo que siempre nos ha dado el profe y que espero yo darle a las personas que me conocen, jóvenes, adultas, señoras jovencitas que tienen 2, 3 hijos, que luego les digo, dense su tiempo para que puedan, no les griten, no cometan los mismos errores que yo cometí, porque si yo cometí muchos errores, grité, regañé y todo, y no, lo único que conlleva es más error y tras error, ¿verdad? Así que platiquen con sus esposos,
claro,
sobre todo para que hagan equipo en la casa, y haciendo equipo en la casa tienes equipo afuera.
Sí. No, sí, que era un poco la reflexión que hacíamos al principio del programa. Estela, cuéntanos de tus las distancias que tú recorres, los tiempos, ¿cuáles son tus tiempos? Para quienes no sabemos nada de marcha, ilústranos un poquito, ¿cuáles son las distancias más largas que se caminan, en este deporte?
En este deporte está el maratón, que son 20, 40 kilómetros. Nunca los he hecho. Pero he hecho el medio maratón de Tangamanga.
Ya.
Sí, que año con año íbamos y había caminata. Ajá. Y ahí hacía medio maratón, que son 21.
Ajá, sí.
Y mi récord ahí del medio maratón fueron 2:06. Sí, yo llegaba y iban llegando más corredores.
Sí, es lo que te iba a decir, llegabas junto con corredores.
Con corredores, o yo ya estaba descansando y llegaban los corredores, corredoras y todo eso.
Qué
sí.
impresión.
En los 21 kilómetros, pero en marcha son 20 nada más como aquí.
Claro,
es internacional para correr, para atletas. Entonces eran 21 todo el tiempo y siempre me llevé a mis primeros lugares también, siempre. Y en los 10 kilómetros llegué a hacer menos de una hora.
Qué impresión.
Pues ahora
eso yo hago corriendo.
Ahora precisamente en esto ¿cómo se llama? Del evento que tuvimos, que acabamos de pasar, hice 55 minutos, 55:50.
Y fueron 10.
Sí, ¿no? sí, claro, casi me muero al llegar, ¿verdad? Pero llegué.
De hecho, estaba escuchando en las noticias, en la sección de deporte, que llegaste... a nivel general,
sí.
Fuiste la primera, incluso con personas de 30 años.
Sí,
cuéntanos eso.
Sí, también, porque pues uno va teniendo su experiencia, uh-huh. uno se va dando cuenta cómo, y también el profe, cómo ir cazando, uh-huh. viendo en qué momento puedes rebasar,
claro.
¿sí? Y rebasar es hermoso,
uh-huh.
es padre.
¿Por qué? A ver, cuéntanos.
Porque ves y tienes tu objetivo adelante, uh-huh. y dices, tengo que pasar, y ¿cómo le hago? Pues ahí voy atrás, y atrás, y atrás, y en alguna oportunidad, rebasas y te metes otra claro. vez, y aquella pues se voltea y te mira, ¿qué onda?
Uh-huh. ¿Sí?
Precisamente en esta vez eso fue lo que pasó. Siempre me mantuve en el quinto lugar, ya la tercera vuelta, ya para terminar dije, yo creo es hora de rebasar, uh-huh. porque si hay personas que ya me conocen y dicen, pues Estela no me puede rebasar, es más grande que yo, que quién sabe, bueno, que nada más las estuve cazando, y cuando pude rebasé a dos, luego a otro. Mi esposo dijo que nunca se había emocionado cuando vio, porque oí en las gradas, es que yo iba de gris porque fue la camisa que nos dieron, y dijo, no, pues es que la de gris no va a alcanzar, no, hombre, ya se quedó. Ajá. Había otra de azul, porque como no nos conocen, nomás por el color y todo eso, dice, no, la de azul ya se fue.
Ya,
no, ajá. Y rebasé a la azul, y ya iba yo atrás del azul, pero pues la azul estaba lejísima, ¿no? Pues, y en la penúltima vuelta le metí.
¿Rebasaste la de azul?
No, rebasé todavía. Me fui. Y ya en la última, cuando nos tocan la campana, que ya es la última, ajá. fue cuando ahí la rebasé. Y oí en las gradas que gritaban, pues
claro.
Le acentué más a mi técnica. Y ya cuando medio sentí que lleva muy atrás, dije, bueno, ya ahorita agarro mi técnica y tengo que entrar.
Ajá.
Bien, esa fue en el primer hit.
¡Qué maravilla!
Y en los otros, ya ¿cómo se llama? Venían personas más grandes y todo. Ya siempre entré en el cuarto lugar, en el general, pero no tan lejos.
Claro.
Siempre pegadas a ellas.
Sí. Muy bien, Estela. Oye, cuéntanos un poquito, ¿cómo te preparas para una competencia? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué rutina forma parte de la disciplina que se debe seguir?
Bueno, como ya lo habíamos dicho, pues disciplinarte, hacer tus rutinas, ser puntual, obedecer al profesor, no desvelarte, comer bien al día antes.
¿Qué comes? Pasta, dicen. ¿O tú no?
No, fíjate que no. Uno ya esas fuerzas, pues no puedes, esas pastas no te pueden ayudar de un día para otro.
Uh-huh.
Si no llevas una disciplina
claro.
en tu alimentación, tiene uh-huh. que ser todo el tiempo.
Claro.
Pero descansar,
uh-huh.
mimar tus pies, quererlos mucho, preparar tu ropa para el otro día, pararte muy temprano. Yo soy muy lenta, yo me paro 2 horas antes para que me queden bien los tenis, camino y eso, todo eso. Mi esposo me dice que estoy loquita. Bueno, pues, pero eso tengo que hacer para poder llegar a mi meta, a mi objetivo.
Claro.
Eso es lo que hago todo.
Es lo que, como te preparas. Sí, la alimentación y el descanso, como bien decías, pues es fundamental.
Mucho.
Y la preparación y la disciplina de los entrenamientos, pues desde siempre,
sí.
¿verdad? Y bueno, ahora, ¿Cómo te estás preparando o qué va a suceder de aquí a que vayas a esta décimo primer campeonato mundial de atletismo máster en Francia?
Sí.
Pues ya muy cercano, ¿no?
Sí.
¿En qué fechas es, Estela?
La primera disciplina es el día 7 de agosto.
Muy bien.
¿Sí? El que creo son 5 kilómetros.
Uh-huh.
Es pista. Y el 10 kilómetros, el día 10, que también es pista. Y los 20 kilómetros es el día 14, que es ruta.
¿Y esos cuántos son? ¿Cuántos
20 kilómetros, ruta.
Uh-huh. O sea, son tres competencias
seguidas. Sí, en cada 2 días.
Uh-huh.
Y ese va a ser el recorrido. ¿Y cómo me estoy preparando? Pues mentalizándome más que nada, imaginándome que estoy ahí, que estoy compitiendo, que veo personas más grandes, blancas, negras, no sé, ¿no?
Uh-huh,
porque
uh-huh.
estuve bien, no me metí mucho a los promedios de ellos de tiempo, nada de eso. Digo, yo voy a prepararme sola, sin decir voy a ganarle a aquella, no. Yo me voy a disciplinar y hacer y dar todo. Eso es lo que estoy pensando en mi cabecita y me veo, me sueño.
Claro.
Que me fue muy bien.
Y ahorita que mencionas esto, ¿cómo ves tú la importancia? Siempre se ha dicho, ¿no?, que en los deportes la mentalidad es sumamente importante, ¿no? Si se va a las competencias o a los entrenamientos con una mentalidad no muy positiva, pues a veces los resultados son muy buenos, pero todo está en la mente, digamos. Sí. ¿Tú cómo ves esto y qué tanto porcentaje realmente de un competidor o de una competidora está en la mente?
Sí. Bueno, mira, hay momentos en que tú ya vas muy cansada, por ejemplo, los 20 kilómetros, que ya vas muy cansada y empiezas, no puedo más. No. Ahí es donde empiezas o a chiquearte. Me duele aquí, me duele allá, porque sí llegan esos momentos que...
Y vas pensando en un jalón en la pierna.
Sí, sí, y vas pensando en que ya no voy a llegar, de que ya me pasó aquella, y porque ya fue esa vuelta. Y vas amarrando tú sola, te vas amarrando para atrás, y no avanzas. Entonces, en esos momentos, a mí me pasaba mucho eso. Bueno, ¿por qué no di? Ya cuando termino, a los 2 minutos, me recupero. Bueno, ¿por qué no di más? Pues porque me chiqueo. Me empiezo a sentir, ¿no? Y ahora últimamente no. Últimamente me relajo, cierro los ojos y me suelto. Y dejo que mi mente trabaje, mi corazón. Y me imagino a mis hijos, a toda la gente que me conoce, me aplaude, que llego bien y todo. Y me suelto. Así es lo que yo siento. Él lo he sentido últimamente, ¿eh? No siempre, porque antes me chiqueaba mucho.
Por ejemplo, en esta carrera del que fue 11, 10, 11 y 12 de julio, que fue el Campeonato Nacional de Atletismo Máster. Sí fue ¿verdad? Donde
sí,
participaste,
sí,
que
sí,
fue
sí,
donde
sí.
Rebasaste a todas hasta la de azul.
Hasta
la de azul.
Sí.
Ahí, ¿cuál era tu pensamiento en ese momento? Ya nos dijiste que es mucha emoción
sí.
poder rebasar, pero ¿qué sí. ibas pensando? Ibas ya muy cansada, ¿no?
Sí, 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 porque 10 kilómetros es rápido. Uh-huh. Es rápido, le tienes que meter mucho.
Desde el principio,
sí, y no quemarte, saber salir, saber economizarlo en un momento dado, porque si hay un momento que te tienes que recuperar, sí, y yo lo único, yo es una chica que yo llevaba, que compitió ya 30, 34, uh-huh. Aida, yo oía que le gritaban a Aida, que no te alcancen, entonces yo en la primera yo dije, pues la tengo aquí, me emparejé con ella, y... Me comió las ansias, los nervios de que yo había pensado que la última vuelta yo quería rebasarla, para que no se diera cuenta, rebasarla. Y en la última vuelta, pero la impaciencia me ganó, la rebasé en la primera y se soltó ella. Ya no la pude rebasar, pero siempre fui junto con ella. Ya en el segundo kit ya no pude. Y así, las dos nos peleamos en las dos, en la de 3 y en la de 10. En la 10 igual también, porque ella me dice, no señora, es que usted no tenía por qué ganarme. No, si tienes razón, no, me jalaste y yo te empujé. Y eso es lo bonito también, porque cuando llegas y terminas y nos abrazamos, nos felicitamos, es una cosa, un compañerismo del deporte tan sano, tan hermoso. O sea, no hay envidias y que por qué me ganó. No, todas nos felicitamos.
Claro.
Sí, esa es...
Esa es una de las grandes satisfacciones,
sí,
¿no?
Bastantes.
Porque sí se da este espíritu deportivo del
sí.
que mucho se habla, ¿no?
Es. Y así tenemos que ser en la vida, yo
claro.
creo. Reconocer
sí,
nuestro, pues que ella es mejor que yo, pero voy a trabajar para hacerlo también, yo puedo, todos podemos,
así.
Todos en la vida.
Bueno, y ya que estás ahorita también hablando de todas las personas, ¿cuál sería tu sugerencia, tu recomendación, tu invitación a la gente que nos escucha y particularmente a las mujeres que quieran dedicarse al deporte o que estén dedicadas?
Que no lo piensen, que no lo piensen, que lo hagan, que si nunca lo habían hecho, que empiecen cuando ya es 15, 20 minutos, les va a encantar porque se van a sentir bien y nunca es tarde. Jóvenes, no jóvenes de la tercera edad como yo, te sientes joven. Yo no me siento vieja. Yo tengo una nieta que me dice abuela, pero me subo al cielo y me bajo y me siento tan joven, tan linda, tan bonita, tan por dentro y por fuera, en serio.
Porque lo estás.
Sí, les invito a todas las mujeres, les invito a que participen en el deporte. Gritan menos en la casa, se desahogan, mejor hay que gritar. Cuando uno llega a su meta, terminas una carrera, grita fuerte, sácalo. Y llegas tan al esposo, te ve mejor, más delgada, con buen humor. Y
con más salud.
Con más salud y no le das lata que te duele aquí y que te duele allá. Y sobre todo, temprano despertarte, buenos días esposo. Es el mejor regalo que le puedes hacer a tu esposo, darle sus buenos días. Eso lo estoy sabiendo ahorita. No les digo que así fui de joven, pero lo fui aprendiendo. Aprendí mucho de mis padres, mucho de mi madre, todo. Llevo muchos consejos de ella. Cuando tu esposo te diga, te invito, ve, no te esperes, deja todo. Primero está él y luego tú y, en fin, muchas cosas que yo quisiera que todas las mujeres seamos, querramos a nuestros hombres.
Claro.
Que es, son maravillosos.
Ay, en verdad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Estela. Mira, ya se nos acabó el programa.
Sí, y yo escuché que eran 45 y dije, ay, ¿qué tanto voy a decir?
¿Y qué tanto voy a decir? Sí. Oye, no, sí, pues muchísimas gracias. Mucho éxito
gracias.
En este campeonato mundial en Francia. Esperamos que luego vengas para acá para que nos platiques
por
tu experiencia.
Por supuesto que sí, va a estar fenomenal eso.
Muy bien, Estela, eres todo un ejemplo. Muchísimas gracias por compartirnos tu historia, por compartirnos esta pasión que es el deporte y todo lo que eres tú y tu familia. Muchísimas gracias.
Al contrario, muchísimas gracias por invitarme.
Estela Guzmán Juárez, marchista olímpica que se nos va a Francia a representar a México en esta disciplina, en la categoría máster. Y bueno, estamos casi cerrando nuestro programa. Es momento de escuchar esta sección de la licenciada Azalia Enríquez desde la biblioteca y regresamos.
Desde biblioteca, solo literatura con perspectiva de género.
Muchas gracias, Caro, por este espacio desde Biblioteca en donde podemos difundir el material que tenemos a su disposición en el Centro de Documentación Especializado en Mujeres y Género del Instituto de las Mujeres. Les recuerdo que tenemos un servicio de lunes a viernes de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Lo único que requiere para poder solicitar el material es una identificación oficial. Puede ser su IFE, bueno, antes IFE, ahora INE. Puede ser también licencia de conducir o alguna credencial que les acredite como estudiantes de alguna institución académica, privada o pública. Y bueno, la recomendación del día de hoy es una cartilla a la cual tuve la oportunidad de asistir a su presentación hace algunas semanas. Esta es la cartilla de derechos de las víctimas de discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género. Esta cartilla es única en su especie, fue editada hace muy poco por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a nivel federal y justamente se presentó en el Congreso del Estado con la presencia de algunas personas integrantes de esta legislatura y se contó con la presencia del maestro Sergio Jaime Rochín del Rincón, quien es el comisionado presidente de esta Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Y bueno, les voy a proporcionar algunos datos a nivel federal del por qué surgió esta cartilla. Pues de acuerdo a la Comisión Ciudadana contra Crímenes de Odio por Homofobia, entre 1995 y 2013 en nuestro país fueron asesinadas 887 personas de la población LGBTTI. Si se preguntan qué significan estas siglas, es la población lésbico, gay, bisexual, transgénero, transexual, travesti e intersexual. Es una cifra muy alta que realmente nos asusta, nos indigna, nos molesta. Y bueno, esto es únicamente personas que han sido identificadas por alguna institución, es decir, que se reconoce que fueron asesinadas por algún crimen de odio. Sin embargo, sabemos que este tipo de estadísticas o de cifras, pues finalmente no representan una realidad, digamos, muy apegada a lo que vivimos cotidianamente. Es una cartilla donde esencialmente viene qué hace esta Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, a quiénes puede atender o brindar un servicio completamente gratuito. Vienen los derechos de igualdad y no discriminación, económicos, sociales, culturales y ambientales, el derecho a no ser privado o privada arbitrariamente de tu libertad, derechos sexuales y reproductivos, derechos en caso de privación de la vida en razón de la orientación sexual, identidad o expresión de género, un glosario de términos para poder referirnos adecuadamente con un lenguaje incluyente y no discriminatorio. Y pues bueno, es una cartilla que viene también ilustrada, viene algunos ejemplos de lo que se debe y no se debe hacer como autoridad, el respetar obviamente a todas las personas. Y bueno, viene también a qué instituciones se puede acudir en caso de que se violente o se vulnere algún derecho como los que acabo de mencionar. A nivel federal, pues bueno, se cuenta con la Procuraduría General de la República, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la CONAPRED, la Secretaría de la Función Pública, en el caso de que algún funcionario o funcionaria violente estos derechos. Pues bueno, les comento que esta cartilla está disponible, la pueden encontrar en línea si entran a la página de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y también la tiene disponible la Red de Diversificadores Sociales a través de www.diversificadores.org.mx o bien visitando directamente sus instalaciones en Morelos 637, Interior 6, Colonia Centro. Muchas gracias, Caro. Espero comentarles alguna otra recomendación de nuestro material. Hasta luego.
Muchas gracias a Zalia por esta recomendación. Y bueno, pues recuerden que el Centro de Documentación del Instituto de las Mujeres también está ubicado en Madero 305, zona centro. Así que ahí les esperamos para visitar este Centro de Documentación y para cualquiera de los servicios que ya les comentaba al principio del programa, asesorías jurídicas y psicológicas. También pueden solicitar lo que requieran de capacitación en los temas de perspectiva de género, de violencia en el noviazgo para prevenir, de empoderamiento económico de las mujeres. Bueno, pueden hacer sus solicitudes y llevarla ahí a Madero 305 y poder pues llevar la capacitación, ya sea en talleres, en cursos, en pláticas, a escuelas, empresas, instituciones de cualquier tipo. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Se nos acabó el programa el día de hoy. Les esperamos el próximo martes aquí en Equilibra Radio, la frecuencia de género, un programa del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí. Mi nombre es Carolina Jaime Follo y hasta la próxima semana.
Radio Universidad, en colaboración con el Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, presentaron Equilibra, la frecuencia de género. Nos escuchamos la próxima semana.